Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en esta sección Fuera de Foco, siempre con la guía de Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, un gusto como cada semana estar con todos ustedes.
La realidad se impone y el tema es que en Israel hay una nueva escalada de violencia entre los palestinos y la respuesta israelí, que ha llevado a un bucle de violencia, muerte y terror. ¿Qué es lo que nos puedes comentar al respecto?
El enfoque de la columna correspondiente esta semana tiene pues dos variables. Podríamos pensar de que una puede estar sujeta con la otra o de alguna manera hay algún tipo de vínculo, porque evidentemente en muchos aspectos relacionados con el Medio Oriente las situaciones terminan teniendo algún tipo de vínculo o de cercanía. En primer lugar, pues mencionar un poco lo que ha ocurrido en los últimos días con respecto a Israel y los territorios palestinos. Hemos visto un nuevo avance o un repunte en la violencia entre israelíes y palestinos, al punto de que esto ha oscilado entre operaciones especiales de las fuerzas de seguridad de Israel en territorios palestinos, ¿verdad? Algunos de los cuales incluso están administrados por las autoridades palestinas y que deben de ser coordinadas de alguna manera los temas de seguridad que, según las palabras de las propias autoridades palestinas, no se han suspendido pese a las críticas y demás, y han tenido influencia y acción dentro de regiones que están dentro de la zona B, que es de administración palestina. Como ya lo mencionaba, hace días atrás se dio una operación israelí para desmantelar posibles atentados contra objetivos israelíes, ¿verdad? Principalmente lo que son civiles, ¿verdad? Que pueden en algún momento recibir ataques terroristas. Y en esta operación, que tuvo un intercambio muy fuerte entre paramilitares palestinos o pues gente vinculada a organizaciones terroristas, hubo la muerte de 9 personas, que fueron como las más significativas o más claras. Dentro de estas 9 personas, por lo menos 8 pertenecían a brazos armados palestinos y una señora de poco más de 60 años que queda en medio de fuego cruzado y termina sucumbiendo o muriendo. En este proceso hemos visto que casi de inmediato, el día posterior que se da esta operación en la zona de Jenin, que no había mencionado en qué lugar había ocurrido, se da un atentado terrorista en la zona de Nabi Yaqub, en la zona también ubicado dentro de la región de Beit Hanina, en Jerusalén Oriental, donde un palestino de poco más de 20 años, 21 años aproximadamente, ataca a unos judíos que venían saliendo de una sinagoga y termina asesinando a por lo menos 8 personas, ¿verdad? Bueno, obviamente 8 religiosos, 8 personas que venían saliendo de rezar, y entre esos se contabiliza incluso un niño. El día siguiente vimos también, el sábado, por decirlo así, vimos el ataque por parte de un adolescente palestino de 13 años, quien desenfundó su arma e intentó atacar a unas personas también judías en el barrio viejo de Jerusalén, que se dirigían hacia sus casas, y logró herir a 2 personas, cuando en algún momento pues se logró neutralizar y ponerlo fuera, digamos, de combate dentro de toda esta situación tensa que se vivió en ese momento. Es llover sobre mojado pues hacer una crítica o tratar de hacer un análisis en cuanto a la reacción que hubo a nivel internacional de esta escalada, junto con el tema asociado propiamente a la operación militar que hizo Israel contra posiciones de terroristas en zonas palestinas, más los ataques que se dieron de palestinos en zonas israelíes. Pues acá obviamente la crítica principal es el abordaje que nuevamente le hemos visto a la prensa internacional, donde se ha querido señalar o equiparar ambas acciones como si estuvieran en una misma condición. Es decir, querer equiparar una situación de lucha contra crimen organizado, que en este caso es el terrorismo, con la respuesta o con el ataque propiamente de civiles por parte de organizaciones terroristas. Pero, de nuevo, esto es como llover sobre mojado, no creo que haya nada más que añadir. Sí, digamos, da cierta molestia, cierta incomodidad la manera en la cual algunos gobiernos han criticado la situación que ha estado ocurriendo en los últimos días dentro de la región y sí, también se hace un poco incómodo que quieran ponerlos exactamente en el mismo lado de la balanza, como si fueran elementos complementarios o como si fueran exactamente lo mismo lo que hacen grupos terroristas contra civiles que lo que hacen militares contra organizaciones que están intentando delinquir. Eso sería tanto como poner al mismo nivel a policías y narcotraficantes en el caso de la lucha contra el trasiego de estupefacientes. O sea, es querer poner a gente que practica crimen organizado contra directamente civiles que tratan de vivir su vida normal y que son atacados, ¿verdad? Es bastante lamentable y en esto pues se ha señalado demasiado el hecho de que la propia prensa y los propios gobiernos señalen esto con paños tibios, ¿verdad? Y no tomen las responsabilidades del caso. Otro detalle también que no se destaca o no vi dentro de las críticas de principalmente la prensa y algunos gobiernos que se manifestaron sobre el asunto, es en el uso de niños y de personas muy jóvenes para perpetrar este tipo de atentados, y me refiero principalmente al ataque que hubo el sábado anterior, en el que el niño este de 13 años dispara contra judíos que iban por la calle en una parte de la Ciudad Vieja de Jerusalén. O sea, acá no hay un convencimiento ideológico real y no es la primera vez tampoco que se les ve a este tipo de organizaciones utilizando niños. De hecho, los hemos visto utilizar niños dentro de zonas de violencia, como las famosas marchas del retorno, donde han llevado niños en medio de agresiones contra las zonas fronterizas desde Gaza hacia Israel. Y por supuesto, en la contraofensiva o en la respuesta israelí, al haber presencia de civiles y principalmente de poblaciones vulnerables, que incluso podríamos tener, digamos, en esa categoría de indefensos, desgraciadamente hemos visto la exposición de niños. Y no sería tampoco la primera vez ni la última en la cual los niños se han utilizado de alguna forma en este conflicto, principalmente por parte de los grupos terroristas palestinos. Si no los utilizan como escudo humano, los utilizan como propaganda, o incluso ahora hemos visto que los envían a que se conviertan ellos también en parte de la lucha, usándolos como una especie de niño soldado, ¿verdad? Lo cual también, aunque le pese a algunos admitirlo, esto va en contra del derecho internacional y es bastante crítica esta posición que hace en este caso agrupaciones como el Hamas o la Yihad Islámica para tratar de pues causar daños a población civil israelí usando niños palestinos, ¿verdad? Que incluso ahí hay como una doble violación a los códigos internacionales sobre conflictos en el cual en primer lugar no se pueden dañar a civiles, ¿verdad? De manera desconsiderada o de manera inapropiada, y por el otro lado no se pueden utilizar niños para objetivos militares, ni como objetivos ni para convertirlos a ellos en parte de los objetivos militares, porque más bien los códigos de defensa de la niñez a nivel internacional buscan que se protejan este tipo de poblaciones, y desgraciadamente cuando se da este tipo de circunstancias como la que ocurrió el fin de semana anterior, se vulnera la posibilidad de que los niños puedan crecer en un ambiente adecuado. Obviamente no están en un ambiente normal, ¿verdad? En medio de una situación de tensión, en medio de un conflicto que se ha hecho ya pues bastante largo, pero por el otro lado tampoco existe esto como una carta blanca para que puedan estar violentando la vida de los niños y utilizándolos como carne de cañón en medio de zonas de conflicto tan importantes como lo es en estos momentos la situación entre israelíes y palestinos. Por otra parte, es importante señalar en este mismo aspecto de algo de esta escalada que nos hace tener pues cierto cuidado con lo que está ocurriendo, que lo hemos mencionado ya en infinidad de columnas anteriormente, es lo que está pasando en las diferentes zonas palestinas donde se está empezando a caldear todavía mucho más los ánimos, perdón, quizás muchísimo más delicado que lo que ha ocurrido en Gaza en los últimos años. Lo estamos viendo en las zonas de Cisjordania. Desde Gaza el asunto está un poco más controlado porque cada intento de incursión tiene una contrarrespuesta del ejército, mientras que también cada ataque con cohetes o cada intento también de dañar a población civil cerca a la frontera sur de Israel se ve también, pues se logra contrarrestar de algún modo, pero las zonas palestinas que están en los territorios de Cisjordania o de Judea y Samaria son territorios que tienen un contacto muy directo con poblaciones israelíes de una manera más significativa que las poblaciones de Gaza. De hecho, en algún momento, haciendo un análisis sobre las cuestiones fronterizas, decíamos que uno de los principales problemas para la situación israelí con respecto a los palestinos tenía que ver directamente con este vínculo de Israel con las poblaciones palestinas, ya que si bien los palestinos de Gaza comparten frontera con el territorio egipcio y comparten frontera con el territorio israelí, en las zonas egipcias técnicamente esto es una frontera muerta, no hay tanto contacto con ciudadanos egipcios, salvo para cuestiones muy específicas o situaciones pues bastante puntuales. En cambio, el contacto que hay entre las zonas israelíes al sur y las zonas de Gaza están muy cercanas, ¿verdad? Incluso también en muchos años, pobladores de Gaza, cuando las restricciones se han llegado a suavizar o el bloqueo se ha llegado a suavizar, han podido entrar a trabajar en las zonas israelíes, perdón, de estas regiones al sur de Israel para que puedan generar algún tipo de ingreso y puedan incluso llevar sustento a sus casas, ¿verdad? Obviamente ese contacto tan directo entre poblaciones hace que exista, pues se genere una necesidad, ¿verdad? Y hay una dependencia, en este caso de los palestinos de Gaza, a tener que recibir un poco más de flexibilidad por parte de Israel para muchos temas. Incluso recordemos que para temas de salud, cuando hay vidas en riesgo, se intenta de que los ciudadanos palestinos de Gaza puedan ser evacuados hacia hospitales israelíes que están cerca de la región sur y ahí les atienden y se intenta pues mitigar lo que pueda estar pasando. En cambio, movilizar a alguien desde la frontera con Gaza hacia Egipto es una tarea titánica porque también las distancias son mucho mayores y esto hace que sea más difícil. ¿A qué quiero llegar con esto? Que el contacto, por el contrario, con las poblaciones palestinas que están en las zonas de Cisjordania quizás tienen un contacto un poco más frecuente y más directo. Incluso en algunos casos hay asentamientos israelíes que reciben pobladores palestinos a trabajar en temas del campo y en otro tipo de tareas y vemos que el intercambio social entre ambos grupos es más delicado, por lo que una escalada al estilo intifada, como se ha temido en algún momento, que empiece su proceso de ebullición en esta zona, en las condiciones actuales, podrían ser catastróficas. Catastróficas para ambos grupos, por supuesto. La cantidad de muertos israelíes que se puedan dar en manos de grupos o de terroristas palestinos que decidan inmolarse o tratar de atacar a poblaciones civiles va a ser bastante importante. Mientras que en cuanto a las poblaciones palestinas también van a sufrir pues bastantes muertes si se dan operaciones militares de respuesta o de contraofensiva cuando se pueda dar, digamos, algún tipo de gresca o de enfrentamiento. Este tipo de aspecto es quizás uno de los grandes temores que pueden existir en estos momentos, que las tensiones están cada vez más altas y que ya los líderes de ciertas facciones palestinas en la región norte y también en otras zonas, bueno, Gaza siempre han mantenido esta posición de beligerancia, pero en otras zonas palestinas metidas dentro de los territorios y en el exilio, podrían caldear todavía mucho más los ánimos para incentivar una escalada mucho mayor. No sé si al nivel de la intifada, creo que aún las coordinaciones entre las partes no llega, digamos, a la debilidad de llevarlos a enfrentar un proceso de intifada, pero sí que se puedan estar dando más significativamente ataques de grupos palestinos contra ciudadanos israelíes, ¿verdad? Algunos de estos que pertenecen a alguna de las diferentes facciones palestinas. En esto también, pues, llama mucho la atención que hay regiones específicas donde el contacto con terroristas está siendo cada vez más fuerte el riesgo de esta escalada. Me refiero que recordemos que hay zonas en el norte de Israel que tienen este contacto con poblaciones palestinas, son árabes israelíes o son árabes que viven en territorio de Israel en estos momentos y que tienen mucha cercanía con poblaciones palestinas al otro lado, ¿verdad? Lo que se denomina generalmente el triángulo y que incluye zonas como Jenin, un Balfaje, un Nablus, lo que los hace tener contacto tanto social con grupos palestinos, lo cual es completamente normal, pero también los lleva a tener algún tipo de contacto con organizaciones al margen de la ley, organizaciones que buscan algún tipo de afiliación de carácter terrorista. Es así incluso como hemos visto ataques terroristas anteriormente de gente palestina o de árabes israelíes que se han afiliado o han o se han decantado porque siguen alguna facción que contempla el terrorismo como mecanismo. De ahí hemos visto algunos que se vinculan con Daesh, por ejemplo, que cometieron atentados algunos meses hacia atrás, pero también hemos visto un repunte en cuanto a la afiliación y la cercanía con organizaciones como el Hamas, que quizás es el grupo más grande después de Fatah, ¿verdad? En cuanto a afiliación, o andan muy cercanos, ¿verdad? Y tienen una afiliación cada vez más importante, es una de las fuerzas políticas más importantes de los palestinos en la actualidad. La Yihad Islámica Palestina, que también tiene algunos liderazgos en Jenin y en otras ciudades, Nablus y otras zonas donde también tienen líderes, ¿verdad? Que sirven para estas dependencias. Y hemos visto también la afiliación de jóvenes a esta denominada organización Guarida de Leones, ¿verdad? Que es una escisión o una parte de grupos que estaban vinculados en algún momento con Fatah y que posteriormente pues han dejado un poco el aspecto político y se han metido más en la beligerancia militar. ¿A qué digamos quiero llegar con estos aspectos? Bueno, obviamente como lo he mencionado en otras columnas que tienen que ver con este tema palestino, hay tres elementos que en estos instantes están pesando mucho en el tema de la política palestina, pero que tienen un eje central importante que contagia a Israel de algún modo, ¿verdad? La famosa amenaza híbrida para Israel, que significa el tema palestino, porque es una amenaza de carácter internacional, pero al mismo tiempo afecta nacionalmente por la cercanía que hay entre ambas poblaciones y que mientras no haya una división o una separación entre ambos grupos, no se va a llegar a poder resolver, ¿verdad? Y en esto, el aspecto principal, central de todo este, de toda esta situación, es la posibilidad de una implosión palestina ante, en algún momento, la salida o la desaparición de Abbas y su grupo de gente que esté liderando dentro de los territorios palestinos. Esta implosión no va a ser solamente un enfrentamiento civil entre facciones para ver quién va a llevar adelante la batuta del dominio de todo lo que tenga que ver con los palestinos, sino que además esto va a traer una lucha en la parte de política interna, ¿verdad? Tanto la política y su relación entre facciones, la posibilidad de que las facciones se unan en un gobierno de unidad, así como también los temas de política exterior, tanto en la cuestión relacionada a las relaciones con Israel, que también para los palestinos es una situación híbrida, porque incluso los gobiernos en Israel, dependiendo del gobierno que esté, también va a generar ciertas facilidades o dificultades para los gobiernos palestinos. Ya lo dijimos en algún momento, ya se mencionó, de que hay un vínculo que no se ha podido romper, hay como una especie de cordón umbilical que une a ambos grupos o a ambos territorios, y de alguna forma la inestabilidad de uno se convierte en una amenaza para el otro, desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar y desde el punto de vista incluso económico y social. La vinculación es tan fuerte que la afectación para uno de verdad lleva de alguna forma una especie de jaqueca para la contraparte, y esto es algo que vamos cada vez entendiendo un poco más hacia dónde vamos, porque este tipo de escaladas como la que ha ocurrido en los últimos días nos llevan a poder reflexionar hasta dónde pueda inclinarse la situación que se está viviendo, y que más bien vayamos a entrar en un proceso todavía de mucha más violencia y que tenga también en sí mismo un enfrentamiento cada vez más frontal. También en esto hay una situación de liderazgo que es pues parte del eje central de esta posibilidad de una implosión palestina que los lleve a una especie de guerra civil, segunda guerra civil, podríamos interpretarla de algún modo en los últimos años. Ya la primera fue cuando se dividieron los liderazgos de la autoridad entre las zonas de Cisjordania y las zonas de Gaza. Y por el otro lado, pues en esta vinculación de las relaciones con Israel, la posibilidad de que se dé una escalada mayor en cuanto a al tema de atentados, en cuanto a las intenciones de generar caos dentro de las zonas israelíes, se va a hacer cada vez más fuerte. Otro aspecto que está volviendo a hacer ruido, que podría ocurrir también en los próximos días o en las próximas semanas, es que la escalada con cohetes desde el sur, desde las zonas de Gaza, vuelvan otra vez a ser protagonistas y vuelvan a generar de nuevo algunos tipos de operaciones. Pero, volviendo a la noción anterior, en la cual vimos que Israel tiene de alguna manera controlado lo que ocurre en Gaza hasta cierto punto, obviamente no se pueden lanzar campanadas al viento. La situación de Gaza quizás pueda ser un poco mejor administrada por parte de Israel en caso de una escalada. Además, hemos visto en el último enfrentamiento, el de la Yihad Islámica contra Israel desde Gaza, que no tuvieron el apoyo directo de la fuerza más grande dentro de los territorios palestinos de Gaza, como lo es el Hamas. Y por el contrario, para Hamas era importante mantener un perfil bajo en toda esta situación para no recibir ellos afectaciones que en estos momentos quizás no les sea lo suficientemente favorable. Acordémonos también que en el proceso del año anterior, que fue cuando se dio toda esta escalada, veníamos hacia una situación de imagen pública que los palestinos necesitaban mantener en positivo, dada toda la circunstancia que giraba en torno al Medio Oriente, incluyendo, aunque ustedes no lo crean, me parezca extraño, el tema del Mundial, que pesaba de algún modo porque Qatar, que es uno de sus máximos benefactores, era el anfitrión y se necesitaba mantener de alguna manera pues bajo este perfil de lo que estaba ocurriendo y para ellos era trascendental. Entonces, hemos visto que quizás desde Gaza la amenaza no es tan importante, pero lo que está ocurriendo en el norte y lo que pueda ocurrir desde el norte, sí tiene que llamar bastante la atención. Obviamente no queremos ser pues profetas de malas noticias ni de nada por el estilo. Es posible que Netanyahu y su gobierno, en la actualidad un gobierno ya con características bastante particulares, logre contrarrestar un poco esta escalada y logren de alguna manera llegar a a una situación que sea un poco más benefactora, más sencilla de llevar por parte de Israel en este caso, y también incluso para los propios intereses de Israel, el liderazgo nuevo de Palestina, pues va a pesar, por lo tanto, ya tiene que estar moviendo sus fichas para lograr tener a alguien que pueda mantenerse dentro de la esfera de la estabilidad y la administración del conflicto tal y como estamos. Pero, de nuevo, es uno de los tantos panoramas que se deben estar tomando en consideración debido no solo a la escalada, sino también debido a lo que el entorno pueda, digamos, eventualmente traer ante la posibilidad de esta implosión. El otro tema que traía y que no me va a dar tiempo, pero que sí voy a tomar este par de minutos para plantearlo y que quizás en la próxima sesión ya lo voy a ahondar, es la situación de Irán. Hemos visto a Irán que ha sufrido en los últimos días un ataque contra una planta eléctrica, esto en la zona de Isfahán, ante lo cual, bueno, el ataque fue realizado con vehículos no tripulados, con drones, ante lo cual en los últimos días se ha querido acusar a Israel de ser el causante. Obviamente, pues es el camino fácil del gobierno iraní acusar a Israel, pero es lo que han intentado, digamos, endosar, incluso dentro de la prensa israelí también han querido atribuirle al gobierno de Netanyahu, que fueron los que ejecutaron esta acción contra la planta eléctrica. Han tenido también en Irán desde hace ya bastante tiempo una situación de sabotaje, de espionaje. Hemos visto también la represión que vive la población a manos del régimen, pero como no me va a dar tiempo de poder evaluarlo, voy a dejarlo para la próxima columna, abordar tanto lo que está ocurriendo desde el punto de vista de estas operaciones de sabotaje y estas guerras de baja intensidad contra algunos vecinos, todas sus vertientes existentes. También abordar un poco de la ahora presencia importante de Nicaragua en América Latina, que ya la ha tenido y importante con Nicaragua, Venezuela, Cuba, en algún momento con Ecuador, etcétera, y que en estos días se ha revelado, en primer lugar, la firma de un acuerdo entre el gobierno de Managua y el gobierno de Teherán, y por el otro lado también la presencia de buques armados iraníes cerca de los mares en América Latina, lo cual, pues, obviamente encienden todas las luces de tensión para los enemigos de Irán dentro de la zona y también para aquellos que buscan hacer negocios en América Latina y las razones para venirse a América Latina a contrarrestar el posicionamiento que tiene Irán en esta zona. Recordemos que Irán incluso tiene un canal de televisión en español, como lo es Hispan TV, que es, bueno, los españoles lo conocen bastante bien, incluso uno de sus exdiputados tiene un programa, tenía un programa en el famoso Frente Apache. Y por el otro lado también grupos alineados con Irán, como el Hezbollah, tiene presencia en América Latina y medios vinculados a Irán o a Siria, como es el caso de Al-Manar y Al-Mayadeen, que son dos medios de origen árabe, tienen presencia en América Latina o tienen corresponsales en América Latina y hay una versión en español. Por lo tanto, hay una política internacional con respecto a América Latina por parte de Irán, que es importante que retomemos y que analicemos a fondo. Pero lo dejaré para la próxima columna, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por el tiempo, invitándolos a que sigan todos los programas de Radio Sefarad y por supuesto esta columna de Fuera de Foco, agradeciéndole a Jorge también y a todos los amigos de la radio por el espacio y a ustedes por prestarme su atención. Les envío mi cordial saludo desde San José, Costa Rica. Que estén muy bien. Chao.
Muchas gracias, como siempre, Brian Acuña, y esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas aquí en Fuera de Foco.